Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Tucumán, en el teatro que lleva el nombre de nuestra benefactora y nuestra oyente, Mercedes Sosa. Vamos a saludar con una ovación inolvidable a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá.
Bien. Muchas gracias a todos, hay muchísimas personas. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Vamos, si usted quiere, al aspecto conceptual de este programa.
Es problemático a veces pedir ropa prestada y también dar ropa prestada. Porque yo a veces, ¿este saco que tengo puesto?
Es mío.
No. Es de Rolón.
Es de Rolón, sí. Lo reconocí.
Es de Rolón.
¿Sabe por qué? Porque tiene pelusa amarilla de la tricota que tiene.
No se le va, ¿eh?
Él anda siempre con una tricota amarilla que contagia de pelusa todas las otras prendas que por contigüidad se le acerca.
Sí. A mí me gusta mucho, ahora que usted mencionó eso de las cosas que se pegan de otras prendas, las prendas reversibles. Veo que hay unas camperas, por ejemplo, que usted tiene una campera azul.
Ajá.
Y por adentro es roja.
A mí eso no me gusta.
¿Se la da vuelta?
A mí eso no me gusta.
Da la vuelta es roja, de un lado azul, del otro rojo. ¿Qué le parece?
Me parece que las luces siguen prendidas, como si la función no hubiera empezado.
Es radio, señor. Esto es radio.
Ahí estamos.
Mira, ya, ya. Ahí se está apagando todo.
Esta
ahora
también
se apaga todo.
Bueno, ahora sí, que estamos solos.
Sí.
Ese saco sí es de Rolón.
Sí.
Yo no se lo puedo decir delante de toda esa gente que acaba de desaparecer.
Se fueron todos.
Sí, sí. Mire, voy a hacer algunas preguntas.
Sí.
¿Está permitido socialmente pedir ropa prestada a algún amigo, un conocido o al que sea?
Bueno, no, al que sea no. A un amigo puede ser, pero usted, por ejemplo, no le puede pedir a una persona que acaba de conocer
ropa.
Claro,
me presta ese saco, por ejemplo.
Es raro.
Y porque a veces se da en circunstancias. Yo recuerdo haberle pedido también a Rolón. Yo no le pido mucha ropa a Rolón, ¿sabe por qué? Porque no me gusta la ropa de Rolón.
Pero no.
Pero a otras personas sí. Y es comprometedor.
Y sí, porque primero que nunca le queda.
Primero no, no te queda bien. Segundo, y yo diría principal, atención amigos, la contaminación.
Pero
discúlpeme,
pero usted
es desagradable.
Diciendo...
Lo que voy a decir es desagradable. Pero usted, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de porquería.
No, una enfermedad.
Sí, claro. Sí, tiene una gripe A.
No, o B.
O B.
O
bueno,
X.
Muy bien. Me presta un saco a mí, porque yo te digo, bueno, mirá, tengo que ir a un baile, así, así. O tengo que salir, generalmente pasa así. Yo me presento ante un amigo, que puede ser Rolón.
Sí.
Digo, por poner un ejemplo burdo.
No, bueno, señor, es un ejemplo.
digo, mirá, siempre pasa lo mismo. Tengo que verme con una señorita que está por encima de mis posibilidades. Sí. Son las únicas que me gustan.
Sí.
Pero esta que le digo está por encima de mis posibilidades, incluso económicas. Es una persona que sale con tipos que tienen un saco nuevo.
Claro, está acostumbrado a otra cosa.
Yo le digo, mirá, no tengo ningún saco, tengo sacos llenos de agujeros, están sucios, no tengo tiempo de lavarlos. Me salió la oportunidad de llevarla a un baile a esta persona, a esta niña, a esta chica, y no tengo saco, préstamelo. Muy bien. Me presta el saco Rolón, voy. Lo primero que me dice la mina es, ese saco es de Rolón.
No. Porque Rolón es muy de prestar.
No es muy de prestar, es muy conocido por su saco en el mismo club, vamos todos al mismo club. Y ya nos conocemos, los saco las minas.
Sí,
ya.
Sí.
Incluso muchas mujeres te conocen por el saco que tenés. Sí, está saliendo con el de saco a cuadro.
¿Pero cómo va a salir así, señor?
O con el de la bicicleta.
Pero el de la
con el de la lenia no está saliendo, sí, sí, sí.
Pero un...
No, al del saco a cuadro lo dejó.
Un día el tipo se baja de la bicicleta y no lo reconocen porque...
Es verdad.
No lo reconocen.
Es verdad. O uno sale de la esquina en que se para y no lo reconocen más.
Ya no saben quién es.
Gente que es popular en simbiosis con el lugar que ocupa. Por ejemplo, un tipo se para siempre... En Caseros había uno. Se paraba en la puerta de la casa del siguiente modo. La espalda contra el pilar y la suela de uno de los dos zapatos también contra el pilar, así.
Claro, ahí.
Cruzado de brazo.
Con la rodilla para...
Salía a la mañana y se quedaba ahí 8 o 9 horas parado en la puerta.
Una
mirá,
jornada, una jornada.
No hacía nada.
Sí.
Vinieron un día los de la municipalidad que estaban pintando unos redondeles azules con una flecha blanca para decir para qué lado iba la mano de la calle.
Sí.
Y dudaron. El Coleta se llamaba el tipo. Y se la pintamos a la pared de la esquina o al Coleta. Y estuvieron muy cerca de pintársela, pero él entraba a comer.
Ah, claro, ahí se pierde.
Él entraba a comer, que de no le pintaban la flecha de la contramano.
Da a comer y la flecha da para el otro
bueno,
lado.
Del mismo modo, hay tipos que son el muchacho del saco, el saco a cuadro.
Sí, se saca. Bueno, el mismo caso que usted citó de Rolón.
A Rolón ahora lo conocen por los pantalones.
¿Por los pantalones?
Usa pantalones chupines.
Ah, usa de Rolón pantalón chupín.
Dice el muchacho de la otra calle, dice el que usa chupines, dicen, entre las miras. Sí, sí.
Por eso la voz le sale suavecita, así que no.
Sí, claro, claro, porque está un poco estrangulado. El chupín, dicho por médicos.
Sí.
Sí, gracias. Están aplaudiendo los médicos que acaba de entrar el doctor Caragencián a la sala en este momento.
Bienvenido,
un ilustre
doctor.
Médico argentino, el doctor Caragencián, que justamente fue el que me dijo a mí que el pantalón chupín producía más tarde o más temprano un dolor de cabeza... Que te tenías que cortar las orejas.
Usted
y
sabe.
Me dice, usted, Alejandro, me dice, porque él me dice, y usted cuando me da consejos, usted, Alejandro, dice, no tiene que usar chupines, no son buenos. Dice,
no son buenos los chupines.
No. ¿Sabe cuántas personas por usar chupines se presentan en el hospital Pirovano cada semana con distintos males espantosos?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No sé, señor, usted trae el dato. ¿Acaso
porque yo no lo sé, yo no lo sé, por
bueno,
eso
entonces,
pregunto,
¿para qué lo comenta?
Señor,
¿para qué lo comenta? Pregunta. Estamos hablando de un tema serio.
¿Dónde, sin embargo, se produce la mayor cantidad de préstamos de prendas? Es entre las damas.
Sí.
Ah, sí, sí.
Préstame
sí,
el conjuntito ese.
Levante la mano, vamos a prender la luz de nuevo.
Un poco, sí, un rato.
Ahí está. Levante la mano la persona que en este momento... esté
con
ropa prestada. Lo dicho, todo.
¿Cómo puede ser que tampoco? No puede ser.
Sí. ¿Por qué no prestar ropa? Ya no se alquila más ropa tampoco.
Sí, se alquila.
¿Para alquilar ropa?
Sí. Sí.
Porque me caso. Y es una picardía. comprar un smoking, ponele. Solo para una noche.
¿Y por qué cuándo lo va a usar? ¿El smoking para el Martín Fierro y para casarse?
Sí, a los Martín Fierro no nos invitan más.
Claro, entonces para casarse. Casarse tampoco, así que claro. Entonces para que haya acá. Pero el smoking es difícil de poner, nunca sé cómo va la prenda. Siempre parece que está mal puesto.
A usted le parece.
Está mal diseñado.
A usted le parece, pero porque está mal puesto. Usted se abrocha mal.
No, pero ¿cómo
se
abrocha mal?
Sí.
Usted, por ejemplo, si se abrocha.
Me ayuda a abrocharme. Esto va a empezar el programa y todavía me di cuenta que no me había abrochado convenientemente.
¿Usted prefiere, a la hora de abrocharse?
Yo me perdí un Martín Fierro porque me había olvidado de abrocharme.
O de abrochar. A la hora de abrocharse,
sí.
¿Usted es más del botón a la vista o del botón oculto?
¿A qué se refiere? ¿De qué botón estamos hablando, señor mío?
Yo que hay prendas que tienen, que quieren disimular el ojal y el botón, como si fuera camisas con botones ocultos, con una tela o forrados.
No, lo que hay, buenas tardes, sí. Soy Sastre.
Ah, usted Sastre.
Lo que hay son prendas de pésima calidad,
sí,
que tienen, por ejemplo, el ojal más chico que el botón. Entonces no le entra.
Sí, pero...
No le entra. O otra, que también es peor todavía quizá, tiene el ojal mucho más grande que el botón. Entonces el botón que se sale.
Es un adorno prácticamente, no es nada.
Así que eso es espantoso.
Se soluciona mejor, pero quizás no es de lo más estético, con velcro, ¿vio? Con el abrojo que usted se abre la prenda.
Bueno, eso tenemos aquí, sacos, o sobre todo para exhibicionistas.
Ajá.
Que son con velcro, porque el exhibicionista necesita ser perentorio.
Sí, señor.
Tiene que exhibirse rápidamente. Usted toca el timbre de la casa de una señora para exhibirse, que se va a empezar a desabrotar un sobre todo de 14 ojales. Sí. Y la señora, cuando usted llega al último ojal, ya llamó a la policía.
No, señor.
O ya cerró la puerta.
O se aburrió.
Abre así como y dice, buenas tardes, señora. ¡Voilà!
No, bueno.
Y ya está.
No
ya
dice,
está toda la señora enseguida puede seguir con la limpieza y usted puede pasar a la puerta siguiente.
Bueno, ahí. ¿Quién es?
Yo, señora. ¡Voilà!
Hay prendas que tienen los botones atrás.
Sí, señora.
Y a veces...
Ese viene a la tarde.
A veces. A veces son muchos.
Usted se refiere a los vestidos, ¿no es cierto?
Claro, los vestidos. Hay vestidos que peor, no tienen ni siquiera botones. Unos ganchitos de alambre ocultos.
Usted no tiene mucha vida sentimental.
Pero. Un ganchito, otro. Como una especie de corset.
Sí, son para películas. La gente. En la familia no se usa mucho.
¿No? ¿No se usa?
No, son solamente para películas que tienen que tardar mucho en desabrochar un vestido. En las películas de Campanella a veces son 15, 20 minutos.
No puede ser, pero 15, 20 minutos.
Porque tiene todo un parlamento. ¿Recuerdas? Cuando nos conocimos yo tenía 14 años. Tú apenas eras una... Bueno, tienes que llegar hasta el 36 que tienen ahora. Son muchos ganchitos que son necesarios.
Bueno, pero es muy difícil además sostener un parlamento concentrado en desarrollar eso.
¿Qué seguridad tengo yo de que las ropas que alquilo aquí
sí.
Están bien lavadas, desinfectadas?
No, están muy bien. Sí,
no, porque a mí me han dicho que gente que les ha hecho marcas o algo a la ropa
sí.
Para ver si la lavaban y no.
¿Y no qué? ¿Dice que no la lavamos?
Y no la lavaban.
No,
la
mire,
lavaban.
Se le hace un...
Porque una marca con tiza.
Sí.
Y después al otro día va un pariente mío y la alquila. Y está la marca con tiza. ¡Ah!
¿Pero qué?
Quiere decir que no la lavaron.
¿Usted viene a controlar?
Sí, porque soy el inspector.
¿Pero qué va a haber un inspector de
ustedes? Ustedes van a ser denunciados porque la contaminación que hay en este local de alquiler de prendas es proverbial.
No, señor,
pero
mire...
además... Quiero decirle que ciertas prendas, debajo de cierta intimidad o más adelante de cierta intimidad, está prohibido alquilar prendas.
No se alquila.
O debería estarlo. Por ejemplo, apaguen la luz. ¿Cómo alquilar una prenda íntima? No, por, no, digo no. Por no decir calzoncillo.
No, bueno, no, dígalo. Inclusive el calzoncillo, cuando usted lo va a adquirir, toma la decisión, dice, bueno, creo que llegó el momento de ir a comprar.
Sí, de hacer una inversión.
Sí. Cuando lo compra, no se lo puede probar.
¿No?
Pero vio que lo mira.
¿Qué certeza tengo yo de que me va a quedar bien?
Lo mira la empleada o el empleado.
¿No hay una manera virtual a estas alturas de la soirée?
Tendría que haber.
Tendría que haber.
Una aplicación.
Puesta una prenda y una persona ante una máquina examinadora, la máquina debería responder sí o no.
No, o directamente con hoy con los celulares. ¿Le pasa el celular?
No tan cerca, por favor.
Y ahí le dice, mire, este es su talle. Ah, se lo busca.
Y se lo pone.
A mí, igual yo compro mucho en supermercado los calzoncillos, porque no me gusta lo...
¿No vienen con olor a alimento?
No, están...
Qué sé yo, con olor a fruta, a melón...
¿Cómo va a ser con olores? No está con la verdura y la fruta del calzoncillo.
A zapallo.
Hay un sector...
A naranja...
Hay un sector que dice calzoncillos.
Ojo.
Entonces usted va...
Y usted no se lo puede probar por arriba, así como Superman.
Bueno, sí. No, usted se lo apoya. En el espejo.
¿Atienden bien? No, digo, sí. El vendedor.
¿Atiende bien? No, señor, sí. Estoy diciendo que usted... toma la prenda.
Sí, claro, sí.
Se apoya, se mira en el espejo y dice, bueno,
pues, se mira, este sí, puede sí, ser. Sin comprometerse tanto, ¿no?
Claro.
Un poco con una cierta distancia, así. Sí. Ahora, para hacer ese mínimo movimiento, ¿usted se mete adentro del probador o directamente delante de todos, que pueden ser sus vecinos,
bueno,
su jefe, el predicador?
¿Qué dice quién? ¿Los Simpsons?
Se pone el calzoncillo así. Y se mira de acá y hace unos visajes.
No hace.
No, hay que, por ejemplo, adelanta una pierna como Barsky, el del fútbol.
No,
como los comentaristas de fútbol, que sacan una pata para un costado.
Sí, hay que pararse así.
Hay que pararse
en la televisión para tener más...
Bueno, no.
No. Hace una vista general porque vio que le viene con una simpática percha. Una percha de calzoncillo.
¿Calzoncillo con percha?
Sí, viene con percha.
¿Cómo colgás un calzoncillo en una percha?
Viene...
Te cae por los hombros.
No, viene con...
O lo cuelga al revés.
No. No tiene un tercer agujero.
Claro, el... no.
Ah, sí, lo tiene...
Bueno.
Etcétera. Pero lo cuelgan para la exhibición. Y usted va con la prenda, porque usted no es que lo saca el calzoncillo, lo envuelve y se lo lleva. Va con la percha a la caja...
Y ahí le sacan incluso el alcahuete que tiene.
Claro, le saca la alarma,
ahí
de la
tiene
cajera.
El timbre, la alarma. Yo una vez me llevé uno a mi casa con alarma.
¿Sí, con la alarma?
Y empezó a sonar y siguió sonando. Me lo llevé para mi casa sonando.
Y, bueno,
y así lo usé hasta que se gastó la pila.
Pero, bueno, señor, pero...
Me encontraba conmigo y dije, otra vez te pusiste ese calzoncillo. Al cine no podemos ir.
No, claro, eso. La misma cajera le dice, sí, a veces es que no le pueden sacar, vio que tiene, lo tiene...
No pueden, a veces no pueden. Hay supermercados que cierran porque no pueden, se les quedan trabadas las alarmas,
sí.
Y quedan toda la mercadería inmovilizada.
No, bueno, no,
y,
pero...
Mire, si tenemos, estoy haciendo declaraciones por televisión,
sí.
Tenemos más de 3,5 millones de pesos en mercadería inmovilizada... Porque no funcionan las alarmas.
¿Pero cómo puede ser?
Y la gente, claro, naturalmente, al ver que la alarma no se acalla, o no se calla,
sí.
Pero, deja la mercadería y la devuelve. Y no podemos vender nada.
Bueno, pero
viene usted, se compra, ponerle una toronja.
Sí.
Un kilo de toronja.
Pero también le viene con la alarma.
La lleva a la casa y viene con la alarma la toronja.
Ah, también.
¿Sí? La tipa, si la quiere sacar, no sale. Bueno, voy a llevar otra cosa. Un calzoncillo, tiene la alarma, no sé.
Bueno, señor, bueno, así no se puede comprar nada.
Para mí esto es una conspiración.
¿De quién?
No sé, pero es una conspiración justamente. De alguien que quiere llevarnos a la ruina. Y estamos con el... vamos a tener que cerrar.
Bueno,
lamentablemente.
Pero
vamos
no puede
a tener
ser,
que cerrar.
Señor. Pero es una locura.
Es una locura, pero este supermercado, después de 40 años de actividad, bueno, no suena, no importa.
No es muy botona.
A ver esta.
Oh, sí. Esta. Bueno, no, pero mira, sáquelo, porque... Es un calzoncillo que
40
yo
años, no, señor. No, 40 no años acá en este barrio.
No, pero no puede ser, mire. Es un calzoncillo que compré la semana pasada.
Cerrado.
Ahora, ¿y las casas que venden alarmas, tienen alarma?
Sí, pero no se nota. Porque claro, la policía cree que están probando alarma.
Claro.
Y los ladrones roban, claro, entran, roban. Pasan por adelante de los clientes y nadie se mosquea.
Los chorros son los dueños de las alarmas. No me parecía. No, es muy difícil eso de... Pero si no, usted en la línea de caja le dice a la cajera que le saque ese adminículo. Pero lo que pasa es que ella, si usted se compró un calzoncillo, le grita a uno, llama al supervisor o a la supervisora.
Sí.
Entonces le dice, ¡Mirta! Acá el señor que llevó el calzoncillo, que no le puedo sacar la alarma. ¿Qué código es, señor? ¿Qué color lo quiere? Tiene el mismo color el señor.
Color violeta, tirando bueno, violetita.
Calzoncillo violeta el del
sí,
señor.
¿Qué tal? Con iniciales.
Sí, bueno.
Sí.
¿Y ahí?
Me llamo Walter, pero me llevé uno con M. Me lo pongo al revés. Sí.
Sí. Ahora hay muchos calzoncillos con motivos diversos, ¿no?
¿Con motivo de qué?
De estampados, dibujitos. Superhéroes.
No trabajamos, ¿eh? Buenas tardes.
No trabajamos.
Acá únicamente tenemos calzoncillos de casado, blanco, pinzado, planchado con botones.
Pero 37. No, señor, espere.
38. No tenemos más.
No, pero yo le digo que usted, para ampliar su negocio, tiene que pensar más allá del calzoncillo de casado.
39.
No. Hay unos que vienen con la con las bolas de... ¿Cómo se llama? Del pool.
Sí, las bolas de billar.
Sí, con los números.
El 1.
Veo que la negra es el 8 y después no se...
La negra es el 8, sí.
La negra es el 8. Después no conozco las otras.
Sí. No sé. Algunas son rayadas y otras lisas.
¿Sí? Sí, pero tienen números todas.
Todas tienen números. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Calzoncillos deseaba, ¿no?
Sí, calzoncillo. Pero hay algunos motivos más más simpáticos.
Sí, sí. El de las bolas no sale mucho.
¿No, no sale?
No. Tenemos aquí... Mire, ¿qué le parece este?
¿Este es un calzoncillo?
Ah, no, perdón.
Ah.
Este vale. Con motos. ¿Le gustan las motos?
Ah, con motos. Qué... Mira, bien.
El globo de la muerte.
Ahora, ¿la moto está vista de arriba o...?
¿Cómo?
¿La moto está vista de arriba? Porque no entiendo el dibujo muy bien.
No, el calzoncillo lo agarró al revés.
Ah.
No, señor. Mire, termínela con lo de los calzoncillos. Vamos a hablar en serio de préstamo de ropa. Porque viene el tema de la devolución.
Sí, eso es engorroso.
Es un momento que a veces se rompen muchas amistades. Bueno, yo, lamentablemente, sí, hay muchas amistades que antes tenía y que ahora no tengo por una cosa así. O porque yo les devolví una prenda y ellos juzgaron que la prenda estaba maltratada.
Y sí, puede ser.
Así me pasó con Dorio.
¿Que usted le prestó a Dorio una...? No, Dorio le prestó
no,
a usted.
Dorio me prestó a mí.
¿Qué le prestó? ¿La chaqueta de Belgrano?
Me prestó esa chaqueta de Belgrano, sí, que era verdaderamente de Belgrano. A mí me lo dijo Felipe Piña.
Sí, pero...
¿Usted sabe que Felipe Piña sabe todo de Dorio?
No, de Belgrano, señor. Va, de Dorio también, sí.
Y me dijo que esa chaqueta era de Belgrano. Bueno, yo un día tenía un baile con una... Había invitado a una chica que no me daba ni 5 de bolilla, sí, ¿no? Entonces, le digo, mira, yo quiero aparentar así algo. Quiero postularme al proserato.
Claro.
Mirá, sí, ponete esta chaqueta de Belgrano, que te va a quedar fenómeno. Bueno, fenómeno. La llevé, la verdad, que la mina no me dio ni 5 bolillas. Incluso en la mitad de la fiesta ya estaba con otra, mucho peor. Había ido a un boliche que hay por acá cerca, que se llama Rueda de Perdedores.
Ajá.
Que es donde van los que fracasan en otro, ¿no? Y la perdí, la chaqueta de Belgrano la perdí.
Sí, pero
la perdí.
No, bueno, pero
sé yo, me la dejé,
es un irresponsable.
No sé qué, y no la encontré más. Y primero, bueno, traté de no devolvérsela, de que pasara el tiempo y Dorio se olvidara. Pero vio cómo es Dorio.
¿Cómo es?
A cada rato me llamaba. Yo dice, ¿cuándo me devuelves la chaqueta de General Manuel Belgrano? Devuélvemela, decía. Sí, sí, mirá, se me pasó, le digo. ¿Cómo se te pasó?
Es raro, se me pasó.
Es raro que una chaqueta perteneciente al General Belgrano se te pase. ¿Sabías que el General Belgrano es el creador de la bandera nacional? Me decía, me hacía llamados anónimos.
¿Pero qué?
A las 4 de la mañana sonaba el teléfono, yo atendía. ¿Quién es? ¿Sabías que el General Belgrano es el creador de la bandera nacional? Pum, cortado. Clavado que era Dorio.
Bueno, no sé.
Él fingía la voz, pero no le salía. Hasta que un día agarré y compré una más o menos parecida.
No hay parecidas.
Fui a una sastrería y le digo, mira, necesito una chaqueta más o menos como la del General Belgrano. Oh, me dice, el creador de la bandera nacional.
Sí, sí. Es cruzada, bueno, tiene mucho de los botones grandes.
Me trajo una. Dice, mire, muy parecida no es. Este es un traje de fila a fila. De la Mundial en 1944.
Pero no, nada que ver, señor.
No, no, no es. No es parecido, pero. Ah, ese total.
¿Total qué? ¿Es el tiene
bueno,
que
al final, no compré ese, pero compré uno azul, más o menos. Que me pareció. A mí me pareció. Que era el del General Belgrano.
Bueno.
¿Por qué no?
No, y porque no se parece, por ejemplo.
Entonces,
sería una razón.
Digo, tomá, le golpeé la puerta, tomá, le digo. Aquí tenés la chaqueta del General Belgrano. La miró, me miró a mí, miró la chaqueta. Me dice, esta no es la chaqueta del General Manuel Belgrano.
Y claro, era evidente.
Pero me enojé igual.
¿Por qué se enojó? Si ya sabía.
Porque uno se enoja cuanto más razón tiene el que le está diciendo algo.
Pero no puede
¿cómo?
Ser.
¿Qué? ¿Dudás de mí? Le digo, así que, ¿qué hice yo? Perdí tu... ¿Estás diciendo que yo perdí tu chaqueta?
Y bueno, pero sí.
Y que después fui a comprar otra y te traje una chaqueta cualquiera diciendo que era la del General Manuel Belgrano, creador de la bandera, loco.
Pero sí.
Me dice, sí, eso es lo que creo, dijo, subiéndose una silla.
Y está diciendo,
nunca supe para qué, pero se subió a una silla. Así que te doy, dice, 2 días de plazo para que me traigas la chaqueta, la mía. Porque además, dice, yo no la quise lavar nunca, lo mismo que no se lava la bandera.
Bueno, no es una excusa, señor. No es la bandera que no se lava.
Bueno,
pero no le dijo directamente.
Y ahí
mirá,
fue donde la verdad que... a Felipe Piña. Y digo, mirá, ¿dónde se puede conseguir chaquetas posta del General Belgrano?
Es que no hay una chaqueta posta del General Belgrano. Hay lugares que quizás tienen como disfraces o cosas.
Mirá, hay un mercado negro de las chaquetas. Digo, este era azul.
No, bueno, un mercado clandestino.
Eso quiso decir. Yo te puedo conectar con un muchacho.
¿Pero Piña conoce a esa gente? ¿Conoce a los malandras?
Sí, sí, me encontré ahí en Retiro, allá en la estación, pero no cerca de acá. Allá en la punta de la estación donde sale el primer vagón. Fui allá y me presentó un tipo, mira, dice, ¿qué te pasa, me dice?
Pero qué gente pesada.
De entrada me pegó una piña. Dice, eso, discúlpeme, dice, no es nada personal, pero es para que vaya viendo quién es que domina acá la situación. Dice, la verdad, no lo quiero engañar. O mejor dicho, sí. Pero del General Belgrano no tengo.
Bueno, ¿y entonces? ¿De qué estamos hablando?
Digo, no, se va a dar cuenta, Dorio. Dicen, yo le voy a dar una. Mira, dice.
¿Es parecida?
No. Pero a lo mejor a él le va a gustar de otro prócer, dice.
Claro, eso está bien.
Claro, no le conviene otro prócer. Tengo acá... Mire, vamos a elegir.
¿Tiene de distintos próceres?
Tengo incluso próceres extranjeros.
Mire, algunos quizás se parezcan, porque si son de la misma época...
Me dice, tengo acá al general Gino. al mariscal Ginó, que era mariscal de Napoleón, que murió loco. Oh, esto le va a encantar a Dorio.
Sí, por ahí le gusta
más
que la otra.
A mí también me interesa, porque yo pensé que a la chica esa que no me había dado bolilla, por ahí, viste, por afrasesados, por tilinguería, por sí, esas cosas, le va a gustar. ¡Ay! Un mariscal de Napoleón que se volvió loco, qué sé yo. Me la llevé y la verdad que era una porquería.
Ah, bueno, no sería de un mariscal.
Para mí no era.
No era.
Porque también decía, tiende el asombro de casero.
Pero no, señor.
Un alarde de caridad. Y Gino no va a comprar la chaqueta en el asombro de casero.
Pero por supuesto,
no,
bueno, todavía no estaba ni casero.
No importa cómo terminó el asunto, pero Dorio dice, mira, desde este momento.
Y sí, se ofendió porque usted le perdió una prenda. Lo mismo que a veces ocurre, que uno devuelve cosas o las recibe con, bueno, cosas adentro de los bolsillos que no son propias, cosas de la fiesta. ¿Qué hay? Un sándwich de miga.
Medio sándwich de miga.
Medio. Sí. Restos servilletas.
Pero yo le recordé otra que él había hecho, cuidado.
Ah, ¿también le sacó ropa?
No, ropa. Yo me había comprado un dedo Yamaha.
Ajá.
Un dedo japonés que servía para hacer gnocchi. Un dedo mecánico.
Un dedo suelto de...
Un dedo.
Un dedo.
Un dedo.
Sí, pero fuera.
Bueno,
un dedo portátil.
Que se lo ponías para tocar timbre. Gente que trabajaba mucho con el dedo.
Sí.
Bueno, no importa para qué.
No, está bien, lo felicito.
El dedo Yamaha.
Sí.
Me lo compré, jugaba todo el día. La verdad que yo hacía mucho gnocchi, tenía una fábrica de pasta, con el dedo Yamaha duplicaba la producción del gnocchi.
Amén.
Un día tocan el timbre, ¿quién era Dorio? Todo esto antes de este episodio. Disculpe que yo le estoy contando todo esto,
un
pero
poco rencoroso.
El público también lo tiene que saber.
Está bien, dígalo.
Me dice, préstame el dedo que tengo que ir a un programa de radio.
¿Y para qué lo quiere?
A un programa de televisión. Dice, le tengo que decir una cosa muy seria a alguien. Y lo quiero señalar con el dedo. Y yo soy de dedo chico, me dice.
Bueno, pero igual.
Yo si lo acuso con este dedo chiquito que tengo, va a parecer que es nada.
Claro,
en cambio, me pongo el dedo ese que tenés vos, lo acuso, y el tipo va a ser culpable.
Es cierto, tenés razón.
Pero tráemelo, no me lo trajo más. No me lo trajo más. Y 3 años tardó en devolvérmelo el dedo.
Pero se le devolvió 3 años. Lo usó 3 años.
Y me lo devolvió de mal modo, porque yo fui un día a la noche tarde, le digo, de acá no me voy hasta que no me devuelvas el dedo.
Sí.
Me dice, ¿sabés lo que podés hacer? Me dice,
bueno, pues, no sé.
Y ahí ya quedamos mal. Bueno, ahora, ¿por qué? Lo que le quiero decir es que la amistad se resiente con los préstamos.
Y bueno, si uno no se hace responsable, sí, se resiente. Si uno cumple, no.
Así que yo no prefiero... andar desnudo, le digo.
No,
antes
bueno.
Que, antes que es... pedirle medio calzoncillo a Dorio.
No, bueno, pero eso es un poco exagerado de andar
sí,
desnudo.
Sí, señor. Porque no. Acá tengo.
Sí, se ve que se quedó con la espina
me
clavada.
Me quedé con la espina clavada en otro orden de cosas.
Sí.
Bueno, vas a buscar más mensajes porque.
Voy a buscar más mensajes y de paso tengo que hacer unas compritas de ropa. Y en un ratito estoy con ustedes. Con permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Tu grito.
Gracias por todo. Son parte de nuestra familia.
Tu alegría.
Pero otras veces los golpes se repiten con insistencia y me veo obligado a levantar el tono de la voz, o a reír con fuerza, o a gritar como un loco.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Sigamos adelante porque los buenos al final triunfan.
La otra página. Tu melodía.
Primero agradecer el entusiasmo que transmiten con todo lo que estamos viviendo en este momento.
Tu
grito.
Que había cientos y cientos y cientos y cientos de miles de personas que le estaban diciendo al poder real, ¿quién carajo se creen que son?
Tu latido.
Pero realmente ustedes me hacen muy feliz.
Es como un grupo de amigos que tenga.
Es algo que no se puede terminar de agradecer.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina del conservador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón, pero sé que el agua de los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance de darme de picarlo, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
El humor del Fernet Concert inicia su temporada 2018. Max De Lupi con su teoría del gin y Nancy Peralta, entrevistada audazmente por Claudio Villarruel, presentan un show para reír a carcajada limpia. Sábado 10 de febrero, en Sala Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y en tuentrada.com.
Apaguemos la luz, que es bueno este sonido. Podríamos hablar de espiritistas. En 1917, un misionero británico que vivía en China se leyó en noches de aburrimiento una biografía acerca de Ana Bolen, Ana Bolena, que había sido esposa de Enrique VIII y que fue, como saben todos ustedes, ejecutada en 1506 por adúltera. Le cortaron la cabeza, le cortaron. Está todavía ahí en la Torre de Londres, el lugar ensangrentadito donde Ana perdió la cabeza. Este misionero que leyó la biografía de Ana Bolen se llamaba William Pakenham. Y al principio estaba interesado únicamente por Ana, pero luego fue estudiando con tanto fervor el tema que terminó por convertirlo en el asunto central de sus investigaciones y en aquello que más le interesaba en la vida: la decapitación de Ana Bolena en manos de su esposo, Enrique VIII, también llamado Charles Laughton. Cuando volvió a Inglaterra, recordemos que estaba en la China el tipo, se propuso rescatar la reputación histórica de una reina muy mal comprendida, y se propuso hacerlo a través del perdón de su esposo. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Su esposo estaba muerto? Sí, pero era la época del auge del espiritismo. Y se propuso convocar al espíritu de Enrique para que la perdonara. Buscó, eso sí, históricamente también, en busca de frases de perdón o momentos de arrepentimiento que pudiera encontrar en las crónicas, pero no lo consiguió. Y entonces trató de toparse con un fantasma que intercediera ante el fantasma del rey Enrique VIII para pedirle perdón postrero para su reina. Pero Pakenham no era médium, de modo que consultó a otros para hablar con los fantasmas, fantasmas de aquel tiempo, del tiempo que estaba estudiando, el siglo XVI en Inglaterra. Pakenham conoció a Miss Clegg, una médium que lo ayudó. La primera sesión de las muchas que se realizaron marcó la pauta para las siguientes. Se acumularon hechos absurdos, experiencias dudosas, apariciones equivocadas. Parece que en una oportunidad apareció merced al llamado de Miss Clegg el fantasma de un viejo de pelo blanco. Y dijo, mire, ¿quién es usted? Y el fantasma dijo, soy el padre de Ana Bolena, dijo con voz de Mario Matas. Pakenham pidió entonces al espíritu una descripción de Ana. Así que es el padre de Ana Bolena, hágame una descripción de Ana. Y el espíritu dijo que Ana era más bien regordeta y que entre otras cosas tenía manos muy bellas. Entonces, indignado, el misionero quiso golpear al espíritu, al que supo un impostor. La erudición de Pakenham le indicaba que Ana Bolena no podía tener manos muy bellas porque en una tenía 6 dedos. Es discutible si se puede o no tener manos bellas con un dedo supernumerario. El espíritu, antes de esfumarse, hizo una confesión y una disculpa que me parece de lo más extraordinario que he escuchado en las últimas 24 horas. El espíritu dijo que en vida se había dedicado a la impostura y que en la muerte no podía evitar esa condición de impostor y estaba condenado a presentarse por la eternidad fingiendo ser quien no era. Es un personaje extraordinario. Está condenado a presentarse diciendo que es una persona que no es. La médium explicó a Pakenham que no era su culpa la intromisión de aquel fantasma impostor. Bueno, al final, Pakenham comprobó que Miss Clegg era una excelente médium, pero que convocaba espíritus equivocados. Así que no fue más. En diciembre de 1922, Pakenham recibió una carta. 3 médiums muy importantes de Londres, Eleanor Kelly, Frederick Bligh Bond y Miss Hester Dowding, sabedores del interés de Pakenham, lo citaron para conversar. Y le dijeron que a través de ellos iba a poder contactar a los espíritus según el método que los espiritistas llaman escritura automática. Según este método, el médium, en trance, se transformaba en una especie de amanuense, de escribiente del final. Bueno, empezaron una sesión en la casa de Miss Dowding en Chelsea. Y parece que el lápiz de Miss Dowding voló sobre una libreta de apuntes y quedó escrito. Estoy aquí. Firmado Enrique VIII. La señora continuó escribiendo mientras Kelly y Bond continuaban hablando con el rey, con el espíritu. Empezaron a hacerle preguntas. Primera pregunta al espíritu del rey Enrique VIII. Le preguntaron si sabía que estaba muerto. Y el rey contestó, sí, lo sé, es horrible. Bueno, algunos le dieron el pésame allí. Es curioso que le den a uno el pésame por uno mismo. Lamento mucho su muerte, su majestad. Bueno, gracias. Dijo también el rey, quiero que me digan qué es lo que ha pasado, porque no sé bien, pero básicamente, ¿por qué estoy todavía en un lugar tan oscuro?, dijo el rey. Pakenham creía certificar al leer eso, digo al leer porque estaba, eso era lo que escribía la mano servil de la médium, ¿no? Pero Pakenham certificó entonces que Enrique estaba castigado por sus crímenes. El lápiz continuó, y el rey dijo que su hija Isabel, la hija de Ana Bolena, no significaba nada para él. Lo dijo así, empezó a convertirle cualquier cosa, ¿no? Cuando se le advirtió que esa hija se había convertido en una reina extraordinaria, contestó que no lo podía creer. Bueno, usted sabe que los espíritus suelen andar, como los personajes de los sueños, atrasados de noticias. No saben que uno se ha muerto, no saben que el otro ha sido rey. Los personajes de nuestros sueños también. No saben ni que se han muerto ellos mismos. Y hablan, siguen su vida cotidiana. Y uno está en el sueño ahí, se encuentra con el finado fulano. ¿Qué hago? Le digo, ¿no? Bueno. Pakenham le dijo a Enrique que el derecho divino de los reyes no tendría peso el día del juicio final, así que era conveniente que se arrepintiera de haber mandado a cortar la cabeza de su mujer. Y el rey se enojó. Escribió con trazos muy gruesos a través de la médium. Yo no lo oiré. Usted es un estúpido, un bribón de taberna que se divierte a mis expensas porque estoy muerto. Ajá, te haces el piola porque estoy muerto. De no, otro gallo nos cantara. Me gustaría mucho mandarlo a ejecutar, dijo por ahí. Pakenham explicó a sus compañeros que Ana Bolena había dicho en el cadalso, Dios salve al rey. Y explicó que él como canónigo, aunque hubieran pasado 400 años, estaba obligado a responder a esa súplica. Le parecía que el hecho de haber dicho Ana Bolena, Dios salve al rey, significaba como un pedido de perdón para el rey. Yo tengo malas noticias para Pakenham. No estaba hablando de Enrique, Ana Bolena, sino de la institución real. Dios salve al rey significa Dios salve a la monarquía inglesa, eso quería decir. Pero no importa, sigamos adelante con esta historia. Pero la comida la tengo acá. Bueno, el caso es que siguieron las sesiones de espiritismo, pero no tenían suerte. Cada vez que hacían contacto con Enrique, el rey, en vez de pedir perdón, de arrepentirse de alguna manera, aparecía insultante, no quería salir de su oscuridad, no reivindicaba la figura de Ana Bolena de modo alguno. Finalmente, después de mucho hinchar, meses después, con gran esfuerzo, en una sesión, se juntaron un montón de tipos de aquella época. Enrique VIII, todas sus reinas, las seis, Wolsey, que era su ministro, Tomás Moro, que también fue su víctima, todos ahí. Entonces, bueno, empezaron los espiritistas, ya no con un lápiz, sino con varios. Y copiaban voces del más allá. Y se le dijo a Pakenham, le dijeron los tres médiums, que Enrique VIII quería hacer público sus arrepentimientos frente a sus esposas, sus funcionarios, pero que eso le iba a costar un dinero. Pakenham abrazó emocionado a los médiums y, seguro de haber cerrado un hecho funesto de la historia, bendijo a todos los espíritus presentes, otorgó a Enrique como canónigo el perdón y más tarde pagó muy contento la ayuda que le habían brindado los espiritistas, sabedor de que ese dinero era poca cosa al lado de la resolución póstuma de aquel problema histórico. Bueno, se gastó bien la plata, se gastó bien la plata. Después se fue a su casa y empezó a escribir un libro acerca de este episodio que venía a clausurar la historia de Enrique con sus seis esposas. El libro de Pakenham se llamó La historia de los Tudor y aunque se publicó a mediados del siglo XX, ya no lo recuerda nadie. Y esta es la historia del pobre Pakenham, y su intento por redimir a Ana y perdonar a Enrique. Yo voy a dedicar esto a Swedenborg, que nos trajo esta idea de que los muertos, cuando mueren, creen que están vivos. Swedenborg, ustedes saben, visitó el cielo. Fue abordado en Londres por Dios mismo. Un día venía caminando, a la noche, tarde, se le acerca un tipo y le dice, soy Dios. ¿Qué suerte tienen algunos? También me gusta de esta historia que acabamos de contar, el fantasma que estaba condenado a ser siempre un impostor, a presentarse siempre como uno que no era. Tal vez me guste ese personaje porque me identifico bastante con él. Y, a la mejor de todas, la médium que de verdad tenía poderes, pero convocaba espíritus que nada tenían que ver con la historia. Estaba hablando con Enrique VIII y se presentaba el mariscal Rommel, que en ese entonces ni siquiera estaba muerto. Me pregunto ahora, ¿lo habrán perdonado a Enrique? ¿Estará en el cielo o en el infierno? ¿Y Ana Bolen se habrá reunido en el más allá con su esposo, pregunto, y con su cabeza también? ¿A cuál de las 6 esposas quería Enrique realmente? A todas. ¿Y eso? ¿Por qué elegir una? Bueno, qué cosa. Son muchas preguntas, me parece a mí. Demasiadas preguntas. Incluso hay otra. ¿No seremos nosotros también personas equivocadas? Personas que están contando esta historia y es una historia que no deberíamos haber contado. O tal vez somos personas que ustedes no estaban esperando. O tal vez somos personas que no somos quienes creemos ser. Demasiadas preguntas. Preguntas cuya respuesta solo Dios. Solo Dios sabe.
1, 2, 3.
Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Se arman los hechos, se desarman los hechos, quedan los desechos. Pero todo queda hecho a puro pecho y hasta el techo los hechos deshechos te destrozan entre picos y piquetes que pican en la tensala del infierno. Hay que pasar el invierno, aunque sangre lo sangrado, pero ya se llevó el pucherito de gallina con vino Carlón. Míralo por TV. Se arman los hechos, se desarman los hechos, quedan los desechos.
Muy 750.
Rock and Roll del Arrabal. Domingos, desde la una, con la conducción de Antonino Pettina.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos finalmente en Tucumán, señores.
Sí,
queríamos tanto venir y estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa, pleno centro de Tucumán. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe en el avión, usted que es un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a comportarse en sociedad. Pero hoy tenemos una guía útil para que tú, oyente de este programa, o mejor dicho, oyente de este programa, te conviertas en un pasajero modelo.
De lo que sea también, ¿no? No solo de aviones,
no,
puede
de
ser...
No, de avión, ¿por qué de lo que sea?
Ah, todos
estamos hablando de aviones, señor.
Ah, bueno,
nuestro
no,
nuestro equipo
que...
de producción estuvo 2 meses trabajando en la aerolínea y usted me dice, no, de aviones. Hemos viajado en aviones, la gente se porta mal en los aviones.
¿Y pero cómo se va a portar?
Escupe en el piso, escupe.
No escupe, señor.
Trae muchas valijas, las pone en cualquier lado, las pone.
Eso tiene que ir a bodega, señor, no puede viajar con
no
eso.
No me importa, señor.
No puede poner
se
eso.
Se mete en el baño y no sale más. Y uno tiene que empezar a las patadas. ¡Eh!
No.
¿Cuál es la mejor... ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo voy al baño...
Sí.
Disculpe mi ignorancia, porque nunca me ha sucedido.
No, está bien.
Pero supóngase que yo vaya al baño y esté ocupado el baño.
Sí.
El avión. No hay tantos baños por cabeza.
No.
Aunque me preguntara usted para qué quiere uno un baño en la cabeza.
No, por cada uno se refiere, por
claro,
cada persona.
Claro, es una manera de... una sinécdoque. Bien. Está ocupado el baño y el tipo no sale. Yo
bueno.
Espero, pero, no sé, media hora.
¿Media hora?
Bueno, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora.
¿Media hora?
Bueno, 5 minutos. Bueno, ¿en qué momento yo debo empezar a golpear,
no.
a gritar?
Nunca.
A llamar al motorman.
Puede llamar, no, al motorman, no, al piloto,
no sé,
el comandante.
Que viene en este caso.
No, igual el piloto no, porque vio que cierran la puerta. No, usted no puede entrar a la cabina donde...
Bueno, pero es, en última instancia, la máxima autoridad de un avión, ¿quién es? El referee.
No. No,
el piloto, digo.
Sí,
¿el
pero...
piloto puede cazar?
¿Cazar en qué
sentido? En los barcos caza.
¿Cómo va a cazar un piloto? De...
¿Usted no, no, es, no es el equivalente a contemporáneo?
De... No es un juez, no es un juez.
Bueno, el capitán de un barco tampoco es un juez.
No, señor, no se puede.
¿Pueden cazar los capitanes de los barcos todavía?
Creo que no.
¿Y qué clase de barco? Por ejemplo, los de buquebús pueden cazar.
¿Cómo va a cazar? El tipo ni sabe, está... Usted por ahí dice un transatlántico en agua...
Pero hay muchos jueces en buquebús, sin embargo.
Sí, pero como pasajero.
Ah, bien. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice aquí. 10 consejos sobre el buen comportamiento a bordo. Primero,
sí.
¿Qué pasa con el apoyabrazos?
¿Cómo que pasa?
¿A quién le corresponde el apoyabrazo, loco?
Bueno,
es un divisor de asientos. Y, ¿cómo es? Vos apoyás el codo y ya te ganó de mano el otro tipo.
Bueno, ¿pero por qué? ¿Va a apoyar los dos, las dos manos como un
bueno,
rey?
Bueno, pero
en el trono.
¿Quién tiene derecho?
Sí, pero si ya lo tiene apoyado su compañero circunstancial.
Sí. Usted, el primero.
El primero. El primero
si
que apoya...
por un momento él ponerle para rascarse el tobillo opuesto al apoyabrazo.
Sí.
Saca el codo.
¡Tuc!
Ahí está, usted inmediatamente... Ahí va. Lo, usted tiene que ir junándolo durante el vuelo. Cuando aploca, ¡pah! Le metió el codo.
Ey.
Incluso lo enfatiza, mirándole a los ojos y haciéndole así.
Aunque está calambrado ahí.
Claro.
Si no, le tira una moneda para que se agache.
Para que se agache. Pero lo que no vale de ningún modo es...
No,
codear. Y mucho menos aprovechar, si hay una dama de buen ver...
Sí.
A nuestro costado, para socolor de que el apoyabrazos es público, apoyar allí su brazo, su mano, y tomarle un dedo, este.
¿Por qué un dedo?
Y acariciárselo sugestivamente mientras la mira y enarca las cejas.
No, señor.
Todo eso está rigurosamente prohibido.
No está escrito que está prohibido, pero no corresponde.
Evidentemente. Tampoco... hay que obligar a conversar. ¿Es obligatorio conversar con el pasajero que usted tiene?
No, pero salvo las cosas de rutina, con permiso...
¿Cómo rutina y compromiso? No tengo ningún compromiso
no,
con nadie.
De rutina, usted le pide con permiso, no compromiso.
Ah, compromiso. Sí, no le va a pedir compromiso a alguien.
No.
Mire, el destino nos ha unido, estamos en asientos contiguos. Es hora de que tomemos
¿Qué?
Un poco de compromiso con la relación.
No, señor.
¿Sabés qué les pasa a los hombres? Que rehúsen el compromiso, rehúsen. Lo rehúsen con H.
Pero no, con ninguna letra, señor. No se trata de comprometerse ahí en el avión.
Usted lo dijo.
Le digo que
estoy dando la razón. A mí
no.
También me parece que es una estupidez.
No, pero señor, no me da la razón.
Que defender a usted.
Usted dice, con permiso, qué se va a servir, que, por ejemplo, si usted...
¿Cómo que se va a servir?
Sí. Vio que pasa la azafata. Son tres tipos.
Nunca me preguntaron qué me voy a servir. Ya te dan lo que tienen estipulado.
No, pero le pregunta, ¿qué va a tomar?
¿Qué hay? Tenés que preguntarle.
Tenemos.
¿Qué quiere que le diga? A mí tráigame un licuado de ananá. No hay, dice, porque no podemos poner la licuadora.
No,
porque hace mucho ruido.
Tenemos agua sin gas y... agua con gas.
Bueno, no me importa. Igual no quiero conversar con nadie.
¿Pero cómo no te quiere conversar con nadie? ¿Sabe lo que le pasa a veces, ahora que usted mencionó el tema del avión y la convivencia con quien le toque al lado? A veces le abren arriba en el techito. Tiene para el aire, para abrir y que le
¿qué
salga...
¿Qué es eso?
Que le salga
¿es
aire.
¿Es el tipo, sí, que le sale aire particular?
Claro, particular. Ah. Pero hay gente
no
que...
No sé hacerlo. Y vos, por ejemplo, que te lo podés graduar para que te caiga exactamente
no,
en un lugar...
No, ya está orientado. ¿Está orientado?
Pues, ¿ya está orientado o vos podés buscarte? Porque a mí me gusta mucho ponerle que me caiga justo aquí.
No, señor.
En el hombro, medio en el hombrito. Entonces me lo voy...
No.
Ahí lo tengo, ahí lo dejo.
Está calculado para el tercer ojo, para que
le
peguen el tercer ojo.
¿Qué tal?
Como en los chakras. Pero hay personas que no distinguen cuál es cuál y le usan su agujero.
Ah.
Le mueven.
Cada uno en el suyo y Dios en el de
sí,
todo.
Sí, señor.
Es nuestro lema.
Entonces le empieza a echar aire de su agujero. Y si esto no... no funciona bien. Y usted está volando, está comandando en moto.
Claro,
¿no?
Los pelos sí, para atrás.
Por eso que cada uno tiene que ocuparse de su lugar. ¿Usted qué le tocó, por ejemplo? El 12B.
Me tocó el del medio, que es el peor asiento.
Bueno, el 12B. Entonces usted tiene a diestra y siniestra...
Claro. Que me tiran ahí los dos tipos.
Sí.
Me ganan los apoyabrazos los dos tipos. Se me levanta el de un lado, se me levanta para ir al baño.
Sí.
Cada 10 minutos.
¿Cada 10 minutos?
Sí, sí. Aquí no sabe quién es. Bien.
Hay otro, y después el de atrás. El de atrás. Porque se agarra.
El de atrás es el que me hace.
Se levanta y se agarra así.
Sí, y me tira pata para arriba. Y si no, me pone el pie abajo del asiento, me pone. Y se rasca el empeine. Y yo siento como una cosa y lo miro. Lo miro y le hago.
Bueno.
Le hago como diciendo, ¿qué tal? Por lo menos saludá.
Es un viaje largo. Es muy importante.
Una cosa que le quiero preguntar,
sí.
¿No? Yo suelo viajar mucho con mi novia.
Lo felicito.
Y, bueno, así como cuando vamos en colectivo, vamos al cine, nosotros nos besamos, vamos, nos acariciamos. Somos grandes, ¿no?
Bueno, sí, enorme, bueno.
Bueno, en el avión también a mí me gusta,
bueno,
especialmente bueno. En los vuelos largos.
Puede dejar pasar una oportunidad también, ¿no? Puede.
Hay un vuelo largo, están los 3 asientos allí. No, mi novia, yo empezamos, ¿qué tal, amada mía? ¿Qué te parece si te quitas ese vestido? Que nos ponemos un poco más cómodos.
Pero más cómodos, sí.
Ahora, eso en el avión está bien visto.
¿Cómo va a estar bien visto?
Porque el tipo de al lado está muy cerca, porque los aviones
pegado.
Tienen asientos muy chiquititos.
Está más cerca que ustedes,
¿no? No sería un poco... Porque lo mejor sería pedirle que salga a dar una vuelta.
¿Y a qué es donde va a dar una vuelta si no hay espacio?
Le dije, ¿por qué no va un poco para adelante, al baño?
Ni le digo, ni le digo si al tipo le tocó en el medio de ustedes dos, porque a veces veo que le toca separado.
Y le pido que me lo cambie.
Sí, pero por ahí no quiere.
Estamos de novios.
Por ahí no quiere.
Estamos de novios, nos gustaría sentarnos juntos. ¿Por qué no va usted del pasillo a la ventanilla? Le damos elegir.
No, pero ¿sabe qué? Yo soy fóbico a la ventanilla y a los pasillos. Necesito estar en el asiento del medio. Es una manía que tengo. Es un trastorno obsesivo compulsivo. No lo puedo superar, señor. Discúlpeme, pero
bueno,
tenemos que viajar.
Entonces usted se da vuelta y le dice al de atrás. ¿Por qué ustedes dos que están acá atrás no nos cambian el asiento?
No se puede estar cambiando.
¿Cómo no se puede estar cambiando?
No se puede.
Sí, se puede estar cambiando.
Y además,
señor,
atrás...
Estoy enamorado. Nunca había un hombre enamorado.
Mire, no puede esperar.
Ah, claro.
No puede esperar.
¿Cómo se ve que usted no sabe lo que es el amor?
Pero, señor,
atrás... ¿Sabe qué le pasa a usted? No sabe lo que es el amor,
Melano. Pero yo no voy a saber, querido. Estamos en un viaje. Es media hora de viaje. ¿No puede aguantar?
No.
¿Media hora? Atrás hay otra pareja, además.
Sí, pero no me gusta.
Bueno, pero no, solo se trata de eso. No puedo estar moviendo a todo el avión.
Bueno, ¿cuál es el protocolo, digamos, a la noche, cuando hay vuelos nocturnos
sí.
y se duerme?
Todas las luces apagadas. Ahí lo mismo, al lado del agujero que le mencioné, el del aire, ¿se acuerda?
Sí.
Ahí está la luz individual.
Si usted... Hay una luz, ¿no?
Hay una luz también que le da a
donde. Y
el tercero,
aprende,
todo
y
le da acá.
Y te empiezan a interrogar.
Sí, es así.
Justo al ojo, diga, ¿a qué hora estaba? No, mejor dicho, ¿dónde estaba a las 17:30 ayer?
No, y si usted quiere leer, tiene que apuntarle justo donde le... Donde le da
¿qué
cada
vas a venir a leer en
va
el
pasar.
Avión?
Y señor,
no lees en tu casa.
Pero es que, señor, ese, por lo menos lee las 50 instrucciones.
50 años leíste medio libro y ahora se te ocurre
y
leer.
Sí, señor. Las instrucciones de emergencia. Hay que leerlas. Ah, eso sí, eso es un tema muy importante.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Si le toca la puerta de emergencia, hay una fila que está en la puerta
sí,
de emergencia.
Sí, si te agarran y te melonean.
Le dice.
Mire, dice, ustedes tres están acá en la puerta de emergencia. Cuando el avión se caiga...
No le dicen así. Le dicen que...
El que va a tener que abrir la puerta para que salgan los sobrevivientes es usted.
Sí, mire, ya empezamos.
Siempre y cuando sea uno de ellos.
No, le piden, por favor, si puede leer la cartilla de emergencia para que sepa cuál es el protocolo,
ajá.
Por dónde se procede.
No la encuentro, la cartilla de emergencia. A ver...
Fíjese que está ahí. Usted está en el asiento de la fila de emergencia.
A ver, el Kama Sutra.
No, no es ese, señor.
Ah, y alguien lo dejó aquí.
Y bueno, pero no, no se
trata. Mira esto. ¿Esto para qué? ¿Para abrir la puerta de emergencia?
No, no. Son otros dibujos, señor, no son estos.
¿Así cae la máscara de emergencia? Para...
No, cae de...
¿El cinturón? Bueno, muy bien. Sí.
Entonces usted tiene que saber cómo tiene que proceder para cada... para la circunstancia de emergencia, vamos. ¿Usted qué hace, por ejemplo? ¿Caen las mascarillas?
Bueno, pero hay personas que son muy maleducadas y se ponen delante de las azafatas,
sí,
cuando están haciendo todos los visajes.
Sí.
Eso, yo, ¿a qué? Se le ponen adelante y le hacen burla.
Le hacen burla por los gestos que hacen.
Le hacen así, qué sé yo.
Son mimos, son los mismos que están
mimos
ahí.
Cuando viajan mimos, se paran delante, sí, de las azafatas.
Y pasa así.
¡Uy! En caso de emergencia.
¿Están esperando?
Tendrían que poner mimo. Sí. Tendrían que poner mimo.
Están esperando la parte de la cuerda, lo mismo. Sí. Veo que... Me sale, ¿no? ¿No?
Antes de ponerse usted la máscara, póngase la niña. Extraordinario. Bueno. La comida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué clase de comida hay acá en este avión? ¿Qué hay para comer en este avión?
Bueno, usted
ya está... sé que todavía no la traen la comida.
No.
Pero la verdad que me subí con un poquito de hambre. ¿No me podía ir sirviendo un sanguchito para engañar al estómago?
No, mire, si usted, salvo si usted viaja en primera clase.
¿Ya ve que no?
En primera clase...
Viajo en segunda porque ustedes le dicen así. Ni siquiera tiene el coraje de decirle segunda. O tercera, le dicen, clase turista.
En primera nosotros damos una copa de bienvenida.
¿Qué? No entendí lo que decía.
En primera damos una copa de bienvenida. Ajá. A cada uno que llega.
¿Al piloto también?
No, al piloto no, señor. Una copita de champán. Le decimos un champú.
Y parece.
Pero sí, claro. Vamos, ponete y tomás un shampoo antes de despegar.
Hablando de shampoo, ¿el baño de primera es el mismo que va de Pinotea?
No.
Sí, sí.
Ah, sí, está en el límite, está ahí en la frontera.
Bueno, porque...
Y bueno, no hay lugar. ¿Sí?
Por lo que vale un pasaje de primera, yo pensé que iba a poder bañarme.
Sí, sí.
Es un viaje a Madrid.
Sí.
¿Qué le parece pegarse una enjuagada al cruzar el Ecuador? ¿Por qué no,
se
me puedo bañar yo? Dar,
señor,
un baño, un rico baño de inmersión en primera clase.
Sí.
Así con el agua que
hace, la agüita
que dobla se vuelca toda.
No, además, imagínese el tanque de agua que tenemos que tener en el avión.
Sí.
Si todos se van a duchar, van a hacer hidromasaje.
Usamos la misma agua, señor.
¿Pero cómo van a usar la misma agua?
Sí, claro. Tenemos a buenas tardes. Lo mismo que usamos, el aire acá se va reciclando.
Bueno, no.
El aire que usted se está respirando ahora,
sí,
me lo respiré yo hace 10 minutos.
Sí.
O no se da cuenta.
Espere que le abra su agujero y va a lo que sale.
Podríamos hacer lo mismo. La vamos renovando y filtrando, sacando lo más grueso, digamos.
No, pero...
Y después vuelve a salir por la misma canilla. Usted ni se da cuenta. Le parece que es otra agua. Y todos ahí nos bañamos... dos veces en el mismo río.
No, no puede ser, señor. Además, eso no ocurre en los aviones. En el avión le pasan con una... Le dan...
¿Con una qué?
Un papel mojado, llamémosle. Una toallita húmeda, se dice. Y usted se lo pasa...
¿Todo la misma toalla?
No, todo la misma, no.
Ah.
Cada uno eso. Y usted siente una sensación de que está despejado, como que si se hubiera bañado y no se bañó nada, se humedeció un poco la piel.
Ah, y no se puede llevar muchos de esos para la casa después.
¿Y qué? ¿Se va a andar pasando?
Sí, para ahorrar ese trámite del baño diario que tanto nos demora en el progreso personal.
No, bueno, señor. Corresponde un baño diario como norma de higiene básica.
Bien. Si usted tiene miedo de golpe en el avión...
Sí.
¿Qué hace?
Hay casos, hay casos que tienen,
sí, yo sé que hay casos,
miedo a volar.
Yo como miedoso, ¿qué puedo hacer? Le digo al tipo de al lado, al que me apoyaba el brazo, digo, mire, señor, tengo miedo. No, mejor no, no, a la azafata o algo. La abrazo y le digo, tengo miedo. Tengo miedo y tengo miedo.
No, primero tiene que tratar de distraerse con otra cosa. No piense que está en un avión a 10.000 metros de altura.
Usted cada vez que tiene miedo se distrae con otra cosa.
Se tiene que distraer con otra cosa, sí.
El niño también, ¿no?
El niño también.
Cuando lo tiene miedo a la oscuridad, y pero no se puede distraer con nada porque no ve.
Bueno, pero usted le muestra, le prende la luz y le dice, mirá, ¿ves dónde están las cosas? Bueno, ahora voy a apagar la luz. Apaga la luz. Ajá. Llora, el niño grita, tiene miedo. La vuelve a prender y dice, ¿ves que las cosas no se movieron de lugar? Acá están.
Y el niño más fuerte.
No, ¿por qué más fuerte?
Porque es un niño, señor.
No, señor, se calma el niño ahí.
No, bueno, usted dice entretenerse. Nosotros acá en esta aerolínea, sí. Para eso damos películas.
Está muy bien.
Damos películas, damos Aeropuerto 77.
Pero no, se,
Catástrofe en el aire y La vida de Carlos Gardel.
Dan películas de otra clase de películas, historias, sí, de amor, películas de Campanella también.
¿De Campanella hace películas de catástrofes aéreas?
No, no hace de catástrofes aéreas. Pone Luna de Avellaneda, Luna de Lanús, Luna de Domínico. El secreto de tus ojos, el secreto de tus labios.
Médico, ¿qué pasa si uno se enferma arriba del avión?
Está todo preparado.
Yo, por ejemplo, voy ahí y de golpe me siento mal. Siento mal, me enfermo, qué sé yo. Chao, me agarré apendicitis.
¿Cómo se va a agarrar apendicitis? ¿Cómo? Justo.
Me lo puedo agarrar en cualquier lado.
¿Por qué, señor? Justo se lo va a agarrar ahí.
Sí, porque me lo agarré en el avión.
Bueno,
señor,
pero
está,
¿y
me lo agarré?
¿Y lo sintió
en
ahora?
En el punto medio del océano.
¿Pero por qué?
Estoy cruzando el océano para ir a Madrid. A 6 horas de Madrid, a 6 horas de Buenos Aires. Apendicitis. ¿Me tiene que operar? O me quedo ahí.
No, no puede ser.
Elita, o me tiran por la ventanilla o me operan. No, me imagino que tienen un quirófano ahí.
No hay quirófano.
En el avión. Dice que un quirófano chiquito, tampoco vamos a tener, ¿no es cierto?
No, bueno.
Bien. En general, lo que hacemos, buenas,
sí,
tardes,
buenas tardes,
es que sacamos a 2 o 3, los que nos caigan peor, los echamos, sacamos el asiento, y en 1 de 3 lo tiramos al tipo y lo operamos.
¿Pero cómo lo va a operar ahí?
¿Dónde quiere que lo operemos? Estamos aquí, señor.
Bueno, sí, pero está de...
¿Poca asepsia? Poca asepsia.
Es muy poca asepsia. Ay,
poca asepsia. ¿Sabe qué hacemos? Le damos bien alto.
Sí.
Le decimos al piloto, llévalo bien, bien, bien alto, que se mueran todos los gérmenes.
Pero no, pero qué todos. Adentro es lo mismo, la presión de la...
Ya cuando calcula que los gérmenes se murieron, bajamos, y ahí, asepsia perfecta.
No hay asepsia perfecta.
A ver si entre los pasajeros hay algún médico, sí, ya que estoy yo.
No, ¿y qué? No, 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 pues no. No se escupe las manos un médico para operar, se daba de otra manera. ¿Cuál es su especialidad?
Otorrinolaringólogo.
Bueno, pero el apéndice no está en la garganta.
Lamentablemente. Lamentablemente, porque si no sabría bien, ¿eh?
Bueno.
Yo tengo una idea más o menos de dónde está.
No, pero usted, más
porque
o menos...
en medicina vemos todo.
Y sí.
Vemos también las capitales del mundo.
No ven las capitales del mundo, eso lo ven antes. El mejor de los casos. Primero, si usted va a operar el apéndice, lo va a extirpar, lo va a sacar.
Lo voy a sacar, sí, ¿qué tal?
¿Usted lo reconoce? Si yo le...
Al tipo sí lo reconoce.
No, no, no. Yo le pongo acá arriba de la mesa...
Sí.
Un apéndice.
Ajá. ¿Para qué?
No. ¿Usted es capaz de distinguir entre un apéndice, un intestino, llamémosle? Es muy distinto un intestino, pero un pedazo de otra cosa.
No va a haber otra cosa. Equivocarme, me puedo equivocar como cualquiera.
Y bueno, pero...
Es cierto, porque la primera sorpresa que yo me llevé cuando hice mi primera operación...
Sí.
Aprovecho para contar anécdotas de mi profesión de médico.
Bueno, señor, pero estamos en un vuelo.
El señor se está muriendo.
Sí.
Cuando abría un cristiano, le faltaban las rayitas con los nombres de las cosas.
¿Qué nombre? No tiene
nombre. La lámina de los libros decía estómago, esófago,
sí,
intestino delgado.
Claro, no
intestino
viene.
Intestino grueso, que esto, que lo... Y con una rayita y letra escrita. Y fuimos, abría el tipo y no hacía nada.
No, señor, ¿cómo va a tener
pero acá para mayor seguridad tendría que decir.
No dice, no. ¿Usted cree que tiene carteles adentro?
Yo pensaba eso.
No, señor.
Pensaba que estábamos en un mundo serio.
Los órganos son así y a veces tampoco son como en la lámina, porque está todo como manchado de sangre.
¿Yo? ¿Qué me dice?
Bueno.
Le digo, pero acá no hay prolijidad. En las láminas te lo hacen incluso todo de distinto color.
Sí.
Y la resaltan un poco.
¿Pero sabe por qué?
El vaso te lo hacen medio violetita.
Sí. ¿Sabe por qué? Porque los hacen y lo dibujan lavado los órganos, como que los hubieran lavado y lo vuelven a poner.
Claro.
Entonces estás sin sangre, bueno, sin mucosa.
Entonces, sí, hay gente que tiene todos los órganos, hay gente descuidada con sus órganos.
No, bueno, descuidado no, está
más o menos. Y los tiene mezclado como así, como...
No, están puestos más o menos todos en el mismo lugar.
Bueno, y si le deja hacer la operación,
no, pero
¿quién es?
¿Cómo va a ser la operación?
¿Quién es?
Yo soy el responsable de la cabina, señor. El comisario de a bordo soy yo. ¿No me ve el uniforme?
Ah, sí.
Bueno.
No, pensé que era de la policía.
No, señor, somos así, tenemos este uniforme.
Claro, muy bien.
Le pido, por favor, que ocupe su posición. Usted era un señor que estaba en la...
Soy médico, señor.
Sí, bueno, un señor. Es un médico, es un señor.
Bueno, muy bien.
Usted estaba en el asiento del medio de la fila de emergencia, al lado de la pareja que...
Sí, efectivamente. Bueno. Y yo fui el que golpeé la puerta del baño...
Bueno.
...durante casi 15 minutos... Infructuosamente, señor.
Bueno, le pido por favor.
¿Y ustedes tienen baño así para los que manejan, así, para los macanudos?
No, macanudos no, tenemos un baño de la tripulación.
Baño de oficiales, digamos.
De tripulación, señor.
Ah, que sos piola.
No, pero ¿cómo piola? Tenemos un baño de la tripulación porque tenemos.
Yo nunca lo vi, el baño de la tripulación.
Sí, yo sí lo vi.
Para mí el tipo va al mismo baño que vamos todos.
No, ¿y sabe qué tienen los de los vuelos internacionales? Que también
no,
lo vi.
¿Qué tienen?
Tienen un dormitorio los pilotos.
¿Cómo van a tener un dormitorio? Y tienen que manejar el avión.
Sí, pero se turnan. O está uno, después va el otro a dormir, así. Tienen una camita. Y ahí tienen un baño, todo.
¿Y por qué no lo operamos ahí, a este tipo?
¿Pero cómo va a operarlo ahí?
Y es mejor operarlo en una camita que no en este asiento.
Bueno, sí, señor, pero no se puede operar.
Están con los niños que miran.
Bueno, el apetito... ¿Qué tienen que ver los chicos?
Miran,
salgan, chicos,
ponen
salgan.
Ponen la pera en el respaldo del asiento del otro y se miran ahí.
Chicos, no es para
jugar. Y a uno cuando lo operan lo molesta.
¿Y qué le parece?
A mí, cuando me operan, no hay peor cosa que un niño me mire desde el asiento de adelante y me mire así. Siempre me molesta que me miren.
¿Pero cómo lo van a estar mirando?
Sí, me miran. Yo cada vez que me subo en un colectivo o algo, el niño del asiento delante mira y me mira. Y me mira y con unos ojos
inquisidores.
Que ya lo saben todo.
Sí.
Me hace así el niño. Y yo entonces, ¿qué le hago?
No, ¿cómo le vas?
Amenazas terribles y subrepticias para que el niño deje de mirarme. Y el padre no se dé cuenta y me muela a palo.
¿Pero cómo le va
es
a ser?
Es difícil viajar con niños.
Pero pobre niño, sí, señor. Sí. Pobrecito. Pero es verdad, sí, los
bueno,
chicos me...
últimos consejos. ¿Hasta dónde se puede roncar?
No es algo que se pueda o no se pueda. Es un problema...
No, le digo para saber cuándo uno tiene que decirle a un pasajero roncador...
Sí.
Señor, está roncando.
No, usted no le puede decir eso, pero lo puede mover un poco.
Ah, no le puedo decir nada, pero lo puedo mover.
No. Quizás como involuntariamente.
No, lo que puedo hacer es que no se dé cuenta que yo lo estoy moviendo. Por ejemplo, le paso la mano para el otro lado.
Por el otro lado.
Como si fuera otra persona y le meto un cachetazo.
Ah, bueno.
Después sigo mirando así para otro lado.
No, pero el roncador profesional
sí.
No se da cuenta, ¿eh? Nosotros teníamos uno acá en el staff de este programa, no sé si se acuerda. Bueno, ¿le devolvió la chaqueta?
No.
Que cuando arrancaba no había manera, ¿eh? Usted tiene que o volcarle un líquido, un... pequeño salpicón así.
Un café, le pedís un café.
No, un café no, bueno.
Le pedís un café a la zapata y se lo tirás en la cara.
No, señor. Porque el que ronca no se asume como tal, no sabe que ronca.
Bueno,
siempre le cuenta.
¿Qué pasa si uno trae un animal también, subrepticiamente?
¿Lo tiene escondido, dice usted?
Escondido.
Y bueno.
Un animal puede ser un pájaro.
¿Cómo va a tener un pájaro adentro de un avión?
Un pájaro que estaba encariñado con el pájaro. Era un loro.
No, está bien, un loro.
Era un loro que yo acostumbraba a llevarlo en el hombro como el Capitán Sirdas.
Sí.
Y entonces iba a los bailes también a tratar de levantarme mina. Sin éxito. Y me lo llevé en el avión, pensé que nadie se iba a dar cuenta, medio lo escondí. Pero después ya cuando el avión levantó vuelo, el tipo, el loro se me paró en el hombro.
Sí.
Pero después, ahí fue un accidente muy terrible. Mirá lo que le pasó al pobre loro. El loro quiso volar.
Mire usted, qué raro, justo
al quedar en el aire, ¿a qué velocidad va el avión?
Y como a 900
kilómetros. 900 kilómetros por hora. ¡Bum! Contra la pared de atrás.
No, ¿cómo va a ir?
Quedó en el aire, levantó vuelo el loro a 0 kilómetros por hora.
Sí.
El avión que venía a 1000, ¡pum!, se lo llevó por delante.
Pero...
Ah, lo hizo pomada.
No, señor, no puede ser eso. El loro viaja con el avión a la misma velocidad que el avión.
No, no, señor.
Está dentro del avión.
No, es como cuando vos estás en un tren, saltás...
Sí.
Y pasás automáticamente al vagón de atrás.
No, no es así.
Y eso lo saque.
No funciona así, señor.
Sí,
fíjese que no.
Sí, hágame caso que funciona así. Le digo por experiencia.
Igual el loro o cualquier otro pájaro que usted llevara en la cabina, no es recomendable por muchísimas cosas, no es recomendable. Pero además el loro no sabe qué es eso. Por ejemplo, hay un cambio de presión en la cabina. Al loro se le tapan los oídos. ¿Tiene oído el loro? Sí.
No, pero se le tapan igual.
Se le tapan. ¿Cómo se da cuenta usted de que el loro... Porque no hace los ojitos, no hace cara al loro.
¿Para qué quiere darse cuenta usted?
Para asistirlo. Usted le pone...
¿Asistirlo qué? ¿Qué quiere
le
hacer?
Le pone la mascarilla.
Dale un chicle para que lo mastique.
La mascarilla.
El loro es un loro, lo mismo que un perro. ¿Qué quiere? ¿Explicarle al perro cómo vuela un avión?
No, el perro un poco se comunica el perro, le dice. Pero el loro es difícil, ¿no?
¿Cómo? Si no se comunica el loro, no se comunica nadie. Tanto que habla... Habla el loro, cosa que un perro no.
Pero el loro repite, señor.
Ah, no, ¿y el perro qué? Inventa, está creando continuamente.
Mueve la cola.
Como Lope de Vega. Bueno, mire, lamentablemente, señor, el perro se va a tener que deshacer del perro, porque está prohibido llevar perros en la cabina.
No, no, pero a mí me habían dicho que hay vuelos especiales en donde se pueden llevar perros en la cabina.
Este dista de ser un vuelo especial. Gracias.
Bueno, no, gracias, no, señor.
Estamos en el medio del océano.
Sí, bueno, ahora hay que esperar, porque mi mascota...
¿Esperar qué?
A que lleguemos a destino.
No, señor, ¿cómo voy a estar 6 horas incumpliendo la ley?
Bueno,
no, yo lamentablemente primero tengo que confiscar el perro.
No, pero usted discúlpeme.
Segundo, tengo que hacer que el perro abandone la cabina, que está ocupando indebidamente por las vías naturales.
¿Cuáles son las vías naturales?
La puerta.
No, no, señor.
La puerta o la ventanilla.
Discúlpeme. Primero, usted acaba de operar acá arriba del avión a un tipo de la
pelvis. Lamentablemente, sí.
Bueno.
No fue muy exitoso.
Bueno. Entonces... Ahora no me va a obligar a mí a deshacerme de mi mascota, que...
¿Qué tiene que ver la operación anterior
y sí,
con esta infracción que usted comete al traer un perro que no está autorizado?
Porque usted dice que no puede estar...
Yo tengo deber, como copiloto que soy...
Bueno, llame al piloto, no me importa.
No tengo por qué llamar al piloto. Yo confisco el perro, artículo 72 del Código de Navegación Aérea. Confiscación de perros... sin autorización.
Yo no estoy sujeto al Código de Navegación Aérea.
Pero yo sí.
Bueno, señor.
Así que se lo tengo que confiscar primero y luego el perro... Hay que decomisar al perro, en una palabra.
No, bueno, no, decomisarlo no. Primero,
así que... Bueno.
No, es un ser vivo, es un pasajero. Además,
por ahora sí.
No, señor, es un ser vivo. Tiene derecho a la vida como cada uno de nosotros y además yo pagué el pasaje por él.
Dijeron, ¿ah, pagó?
Pagué, señor, me dijeron
entonces,
que lo...
sí, pagó es otra cosa, señor.
Que bueno, me dijeron que lo podía llevar en cabina, que no había problema.
No, le dijeron mal, pero bueno, a ver si le podemos hacer un lugar acá.
A ver.
No, lamentablemente no hay lugar.
No, bueno.
Si hubiera habido asiento, yo con gusto.
No, bueno, no, pero...
Pero lamentablemente no hay asiento, así que lo vamos a tener que tirar
no,
por
no,
la
no, puede estar sin asiento, puede estar por el pasillo.
Raúl, toma, tira
calzón. No.
Sí, aflojale un poquito. Sí, le estoy hablando con el piloto. Aflojale un poquito al perro, sí. Sí, bajó un poquito la velocidad,
pero no,
lo tiramos.
Pero no.
Bueno, ya se va a arreglar, qué sé yo.
Es mi mascota, por favor.
Sí, y tirale una morcilla también. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, ya está, señor. Veo como... Qué rápido.
¡Pero tiró a mi mascota!
Uy, pero mire cómo nos sigue. Mire cómo va ladrando atrás del avión.
Pobrecito, pero hermoso, pobrecito.
Mire, va saltando, se cree que puede llegar. Uy, se tragó un alambrado.
Qué crueldad, señor. Esta línea aérea, la verdad que no se puede viajar, señor. No por los pasajeros, por la tripulación.
Ah.
Usted comenzó con un informe de protocolo de comportamiento de pasajeros en un avión y resulta que lo peor viene de la tripulación de la línea aérea.
Sí, tiene razón usted, que son gente mal acostumbrada acá.
Señor, ¿qué le pasa? Además me parece, ¿sabe qué?
Este, ¿sabe bueno, una cosa? Debajo de este uniforme estoy completamente desnudo.
Lo sospeché por el velcro.
Y ahora, si me disculpa, me voy a desabrochar el cinturón. Pausa.
Voilà.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM 750. La otra página.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia, me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián Llanola, Darío Rotulato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, venía a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateame.com y en la boletería del Teatro Broadway.
Sosa de Tucumán, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el desorden, Arnaldo Gasset. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro y los integrantes del Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pedro Académico, Ale Dolina. Mágica.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, no?
¿Cómo tal? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente.
Se acaba de guisar.
Estamos muy contentos de estar aquí.
Sí, muy contentos de estar de nuevo aquí. Sí.
Muchas gracias a todos. Nos tuvimos un viaje muy lindo. Nos recibieron muy bien.
La sabemos rueda mágica. No sé si la podemos tocar, pero vamos a hacer lo posible.
Muy emocionado porque es la primera vez que venimos.
Bueno, muy bien. Le decía si quieren hacer rueda mágica o
sí,
lo dejamos
sí
para otra oportunidad.
No, en esta oportunidad está bien.
Bien.
¿Vamos?
Sí, un momento. ¿Va?
Recuerdo desde el África. Sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y yo me puse a llorar. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad, donde quien la aventura esté mal, él no me abandonará. De cristal, y esa vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy. No podría más vivir. No, ya nos fuimos de aquí. No, ya nos fuimos de casa. Para tu carro, recuerdo desde el África. Un sueño con el Liverpool.
Es el trío sin nombre. Muy bien. De Fito Páez, que va a estar en este mismo escenario, creo, dentro de poco, acá en Tucumán.
Si sabíamos, no lo hacíamos.
Para Analía de Tucumán le piden Samba del Carnaval.
Ah, pero este es algo que nosotros cantamos a dúo.
Sí.
Bueno, hagamos así. Usted cántelo. Como mi participación en esta samba es fantasmal, si vemos que alguna contestación se puede hacer a dúo, la hacemos.
Perfecto.
Y si no, ¿qué va a hacer? Es tan linda la samba del carnaval. Y usted canta tan bien que no me necesita para nada.
Desde el olvido, todo cerrando.
ver si mato pena. Carnavaleando, pa ver si mato pena.
Al trío sin nombre le piden please, please me.
Ah,
¿sí? Claro, sí.
Nos piden que nos disfracemos de los Beatles.
Sí, sí.
Yo vine disfrazado de casa.
Muy bien, señor.
Oh, buen techo. Vamos. Un, dos. Un, dos, tres.
Last night I said this word to my girl. Come on, come on, come on, come on, come on.
Acá Aníbal dice si no se va a animar acá en Tucumán con alguna huella.
Una huellita.
¿Qué? ¿Dan nombre de lugares de por
sí,
aquí?
Sí, por ejemplo, yo le voy diciendo algunos de los nombres que nos sugiere aquí Aníbal de algunos
depende
lugares.
Depende de...
Él.
voy siguiendo la huella que va errante, una cuadra para atrás y otra para adelante. Voy siguiendo la huella de fama y ya, una cuadra adelante y otra para atrás.
Lunes,
cuando sigas la huella que lleva lunes, anda siempre adelante, nunca recule. A la huella en Tafí del Valle, si quieren ir enfrente, cruzan la calle.
Colalao.
A la huella de Colalao, yo no voy con ustedes, voy pa' otro lado. La huella en Tucumán, se chocan los que vienen con los que van.
Sí. Usted es invencible.
Me ocurren otras.
Dejémoslo ahí.
Sí.
Bueno, para seguir así con este aire tucumano, le piden Billie Jean.
Está bien. Una pregunta: ¿Michael Jackson va a venir a tocar acá en los próximos días o la podemos hacer?
Sí, vino un cartelito ahí.
Ya estuvo.
Bueno, pero con Michael Jackson nosotros tenemos que bailar. No sí, se puede no, hacer Michael Jackson atrás, sin bailar.
Todo para atrás. Sí.
Lo vamos a intentar.
Bueno, a ver si puedo.
Vamos.
1, 2, 3 y pam, 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 pam. She was more like a beauty from her to sin. Didn't say to my work, what do you mean? I am the one who dances on the floor and around. She said I am the one. We dance on the floor and ground. She told me her name was Billie Jean. I should call her soon. Never heard her name without a dream. Being one we dance on the floor and ground. People all told me they come to what to do. I don't know why they come to love. And my soul told me who you love. I think of what you do. My life comes true. Hey, hey. Billie Jean is not my love. She's just a girl who can say I'm the one. But I kiss and that's my song. See that I'm the one. But I kiss and that's my song. I don't go around break your neck. I'm my own soul, me, be careful who you love. I make careful what you do, cause life comes true. Billie Jean is not my love. She's just a girl who can say I'm a one. But I kiss that my love. Is that I am the one. But a kid is not my son. Hey! Billie Jean is not my love. Billie Jean is not my love. Billie Jean is not my love.
El trío sin nombre.
Bueno, también al trío le piden aquí si puede ser Save Me.
Afeítame de Queen.
Es una canción de Queen.
Sí, señor. Que
ya estuvo
también aquí. No viene. Ah. No. Confirmó que no viene.
No viene, ¿no?
Al final no viene nada.
Sí. Bueno, no viene nada. Puede llegar.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame. I can't face this life alone. Save me, save me, save me. I'm naked and I'm far from home. The slave will soon be clear. I erase the memory, yeah. To start it all wasted, all that love. I hear my head and die. A soul for sale. I have no heart, I'm cold inside. I have no real intent.
Antes de irnos, a ver si puede ser una rancherita, por ejemplo.
¡Epa!
Cuando se llena el cielo de sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pensó alcanzar. Rancherita hermosa, desde que te vi por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol te perfumaré y de tu radiante amor esclavaré. A tu rancho del tron yo me acercaré. Me tatuó el pie de tu reta, mi sentida que está llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol de flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavaré. A tu rancho de terrón yo
me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
y nos vamos.
Chao, hasta luego.
No, no, chau. Espere.
Chao, bueno, si no lo veo, feliz fiesta.
Sí.
Vamos a cantar entonces una canción española. En homenaje a la batalla de Tucumán y Sal. Y dedicada a todos los niños del mundo, ¿eh? Y todos los niños del mundo se den a la mano, no sé.
A ver las palmas, con luces, con luces.
Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la cama. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y la tierra en la cocina, pero nunca los pone del corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es alosa de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Juga con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Juga con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga
y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
Hay otra voz.
Bueno, entonces les tengo que pedir un favor. Sí. ¿Usted puede hablar con Canal 9?
Hay otra opinión.
Y en la Cielo, la ausencia de todo hospital o asistencia pública es proverbial.
¿Sí? Hay otra mirada.
Agradecerle a Mirta Busnelli que esté en el aire en este momento con nosotros.
Hay otra razón.
El adito seco me gustaba y venía la gallinita también.
La gallinita.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.